Bueno, ya estamos aquí otra vez de nuevo, el último programa de la temporada en este año de 2011. Empezamos un 2012 que ya veremos cómo será. Yo creo que, bueno, para el programa esperemos que bueno, para el resto no lo tengo tan claro. El caso es que vamos a acabar el año como sabéis que nos gusta, con un invitado con nosotros. Ya sabéis que la sección de conversaciones, estas conversaciones que hacemos sobre experiencia lectora, es la parte que más nos gusta en el programa. Tinta Sonora, ya sabéis, el programa de la biblioteca de la UMH. Está con nosotros Pepe Orts, gestor de comunicación online, una persona bastante conocida en el ámbito ilicitano. La verdad es que yo creo que no hace la falta que lo presente mucho. Pepe, bienvenido.
Gracias, Eduard. Es un placer estar contigo y con tu audiencia y con tu programa, que el título me encanta, es un título precioso. Es Tinta Sonora, ¿no? Pues
Sí,
es
sí,
casi
sí.
como sonido leído, ¿no?
Sí, un poco esa era la idea, ¿no? Cuando se puso de moda el tema este de la tinta electrónica, de los e-books, pensamos que había como que nosotros teníamos que ir un paso más allá, ¿no? De la tinta líquida a la tinta electrónica, de la tinta electrónica a la tinta sonora, esta que sale por las ondas, ya sabéis, por las ondas hercianas y también por las de podcastianas, que decimos nosotros. Bueno, pues vamos a empezar en breve nuestra conversación sobre experiencia lectora para que Pepe nos explique. Pepe tiene bastante conocimiento sobre el tema de redes sociales, que sabéis que a nosotros nos interesa mucho, y sobre la manera de comunicar por medios que no son los habituales hasta hace nada, ¿verdad?
Bueno, digamos que son los medios con los que ahora nos toca bregar. Realmente ha habido tantos medios de comunicación como etapas en el hombre y de hecho. Digamos que las propias etapas del ser humano se cuantifican en función de los medios de comunicación. No hay historia hasta que el hombre empieza a escribir y por lo tanto a leer. De manera que fíjate.
Bueno, y lo que nos queda todavía, que todavía no conocemos.
Desde luego.
Muy bien, pues subimos un poquito de sintonía, os la dejamos, que ya sabéis, nuestros postal service, un poquito, nada. La subimos un poquito y volvemos. Bueno, ya han desaparecido Postal Service, nos hemos quedado en eso que en la radio llaman en vacío. Que
En la intimidad,
en
¿no?
la intimidad, sí, en la intimidad del vacío. Es interesante el concepto, es muy filosófico.
Sí, a mí hay una cosa, y perdona, Eduard, que te corte antes de
No,
que
no,
empieces a
tranquilo.
preguntarme, que cuando he tenido experiencias radiofónicas, que alguna he tenido, incluso conduciendo programas, me daba siempre la impresión de que no nos escucha nadie. Y así me encuentro muy cómodo. Yo voy a pensar que nadie nos escucha.
El vacío, el vacío. Bueno, este programa siempre la mecánica, te lo he explicado antes, fuera de, ¿cómo se
De
dice?
antena.
Fuera de antena, eso era. Es que había dos conceptos en radio que me encantan, el fuera de antena y sin solución de continuidad.
Y el micrófono
Y
cerrado.
el micrófono cerrado, que son esos conceptos que te hacen sentir
Sí,
que estás
las frases hechas,
haciendo radio. Pues la mecánica es relativamente sencilla, tenemos una serie de cuestiones sobre las que haremos fluir un
Muy
poco
bien.
la conversación. Y la primera es siempre la misma. Además de un placer, ¿qué más es la lectura?
Bueno, tú lo de placer lo das por supuesto.
Sí.
Es mucho suponer, ¿no? Pues mira, yo, como esa pregunta fue la única que me adelantaste cuando me invitaste al programa y me dijiste de qué iba, porque no he tenido nunca el placer de oírlo y espero, no el mío, que me da un poco de pudor, pero a partir de ahora intentar seguiros,
Se agradece.
la traigo pensada ya, ¿no? Entonces, pensando, pensando, digo, jolín, a mí leer me produce desde hace no mucho tiempo y por un motivo fisiológico o biológico me produce dolor.
¿Dolor?
Seguramente ningún invitado te ha dicho eso, ¿no? Me produce dolor por lo siguiente, te lo voy a explicar, Eduard. Cuando ya se tiene cierta edad, como la mía, y siempre se ha gozado de una vista excelente, llega un momento que aparece lo que se llama vista cansada,
Oh.
te tienes que poner gafas y claro, el dolor es no poder leer en las condiciones en que siempre lo has hecho. Es decir, tengo un texto y lo leo y la letra, por pequeña que sea, pues no me molesta. Ahora necesitas gafas cada vez más, empiezas no poniéndotelas por coquetería y acaba siendo una necesidad fisiológica que lo que te produce, si es que pudiéramos entender que hay dolor en el hecho de echarte un texto a la vista y no poder sino forzarla y cada vez más, pues efectivamente son una especie de agujetas en el alma, ¿no? Me produce dolor no poder leer como leía antes.
No poder leer, bueno. Yo tengo una pequeña experiencia sobre eso, es la experiencia de la pérdida. Una vez estuve una semana que no podía focalizar. Entonces, que te
Eso debe ser
ponías
terrible, ¿no?
los textos delante y de momento desaparecían, se difuminaban. Y la verdad es que la experiencia es un poco
Así,
lo que
¿verdad?
comentas. Sí, es un poco lo que comentas. Vamos a ver. experiencia lectora. Se trata de ver desde el inicio, desde esa primera letra que empiezas a reconocer, es decir, que empiezas a juntar cuatro palabras y a saber qué es lo que te quieren decir, que te dicen algo. Tú fuiste un lector precoz, tardío, normalillo, como hemos sido muchos.
Pues te voy a contar una anécdota al respecto, porque siempre me ha extrañado, y luego a lo largo de la vida la he ido recordando y me he dado cuenta que soy así. Yo soy un lector atropellado, es decir, yo mi primera experiencia lectora la recuerdo perfectamente y tiene un poco de mágico, seguramente porque he olvidado lo previo a esa experiencia y realmente recuerdo lo que me impresionó, que es que de repente sabía leer y leía a una velocidad tremenda. A tal velocidad que obviamente mis ojos iban por delante de mis palabras. Estamos hablando de cuando tenías que leer en voz alta un texto, ni siquiera en el colegio, probablemente en la guardería o en lo que sería un preescolar, unos 5 o 6 años, ¿no? Yo de repente no recuerdo mis primeras palabras, la M con la ma con la ma, mamá, pero sí recuerdo leer textos en párrafos obviamente cortos, pero a una velocidad tan, tan grande que además me ponía muy contenta, como diciendo, joder, sé leer, ¿no? Y lo hacía muy rápido, muy rápido, muy rápido. Bueno, eso con el paso de los años he leído, lógicamente, supongo que algunos de nuestros oyentes lo han hecho también, los típicos libros de la supermemoria, de la lectura rápida y todo ese tipo de cosas. Y aunque no leo con las técnicas de lectura rápida, pero sí que he aprendido a leer sobre todo lo que mi cerebro determina que no me interesa, pero que lo tengo que leer para no perder un hilo argumental o para, o para llegar a donde quiero. He aprendido a leer en saltos, a leer 3, 4, 5 palabras en un párrafo y pasar al siguiente. Y de hecho se me da muy bien todas esas cosas que os mandarán ahora por email, de sustituir las vocales por números o quitar letras y darte cuenta cómo realmente tu cerebro está identificando lo que dicen sin necesidad de las palabras, ¿no? A mí me encantaría poder leer ideas, ¿no? Porque las ideas llegan rápidamente. Sin embargo, los textos coñazos, pues no hay forma y a veces supongo que a vosotros...
Esto ha sido muy platónico, ¿eh?
También os habrá pasado, sí, muy platónico. Sí. Os habrá pasado lo de leer un párrafo una vez y otra vez y otra vez y no saber lo que estás leyendo porque es infumable. Entonces, yo soy un lector precoz desde el punto de vista de usar la herramienta lectora desde siempre y por siempre y desde muy pequeño. Aunque no he sido un lector habitual ni devorador de libros, ni puedo leer que haya, ni puedo decir ni presumir que tenga en mi vida haber leído pues 1000 libros, 2000 libros. No, no, en absoluto, ojalá.
Bueno, después del momento de epifanía lectora que has comentado, no creas, no eres el primero que comenta esa sensación de epifanía, así, de encontrarte de golpe.
De repente sé leer.
De repente sé leer, sí. Al respecto de las anécdotas, hay una de Woody Allen, que siempre contaba aquello de que había ido a un curso de lectura rápida y había leído Guerra y Paz en 7 minutos y tenía una conclusión. Trataba sobre Rusia. O sea, un poco...
Oye, un resumen estupendo, digno de Woody Allen.
Digno de Woody Allen. Lo digo porque estas técnicas están muy bien estudiadas, es verdad, ¿no? Ahí, ahora mismo, por suerte, el tema de la lectura está bastante, bastante bien estudiado y hay muchas técnicas para aprender. Técnicas que nosotros hemos aprendido de manera más o menos natural, ¿no?
Espontánea.
Nos han salido, sí, de manera espontánea. Bueno, pues, con referencia a lo que me comentas, ¿no? De esa manera, ya has comentado un par de cosas que me interesan, un par de hilos de los que me interesa
tirar,
¿no? Y es el tema de la funcionalidad de la lectura. Has dicho que no has sido un lector voraz, en el sentido, ya entiendo, del placer.
Exacto.
Pero sí que he querido entender de la funcionalidad, o sea, de sacarle partido a la lectura.
Sin duda.
¿Desde el principio lo tuviste claro?
Desde el principio, a ver, digamos que es el séptimo sentido o el sexto sentido, o mejor dicho, es el uso que se le da al sentido vista, si no, no tiene, valga la redundancia, no quería usar la palabra sentido, pero no tiene sentido un sentido como la vista, si no lo llenamos, aparte de paisajes, de colores, de personas, de rostros, de comunicación no verbal, que es un tema que me encanta y que si quieres podemos hablar alguna cosita, si no lo llenamos de ideas a través de palabras, y eso es la lectura y es la escritura también.
Sí, a ver, en tanto que el programa es de sobre lectura, es que muchas veces se confunde aquello de si es un programa de literatura, no es un programa de literatura, es un programa de lectura.
Me lo has dejado claro.
Entonces, siempre hemos pensado, y hay muchas investigaciones al respecto, con buen lector. Buen lector, no un lector, un buen lector es capaz de leer más allá de la letra. Es decir, hay una manera de interpretar el mundo, que es la lectura. Uh-huh. Se puede leer el mundo incluso, podemos leer nuestras vidas.
Sin duda. Me encanta leer entre líneas, Mental, me encantan las dobles lecturas, me encanta lo que el escritor no ha querido reflejar en sus palabras, pero refleja en su texto. Me encanta la interpretación, efectivamente, me encanta ir más allá de lo que es obvio y es lo que dicen las palabras. Eso es, creo que además es un ejercicio que todos deberíamos hacer.
Pues con respecto a eso, es otra de esas preguntas que tenemos, de esas sí las tengo preparadas porque me interesan especialmente, lo hemos comentado un poquito antes, tipos de lectura, ¿no? Lectura sí. Activa, lectura pasiva, lectura proactiva. Yo creo que ya casi has respondido, pero ahora la cuestión es, ¿has sido consciente de ello? Ahora, hace poco me preguntas, bueno, explícame un poco, ¿qué es esto de lectura activa, pasiva, proactiva?
Bueno, yo... Esto es como si me preguntas, ¿tú comes o te alimentas? Pues esto es lo mismo. Tú ingieres alimento y hay una parte de nutrición que tú podrías hacer en pastillas y hay otra parte de placer que obviamente pues está en un filete o está en un marisco o está en una buena verdura. Para la lectura es igual. Hay una parte de nutrición que es obligatoria, yo necesito leer porque digamos que además se hace de una manera inconsciente, desde la etiqueta la composición de la pasta de dientes por la mañana cuando te estás lavando los dientes hasta no sé, el libro que lees antes de acostarte, pues porque te relaja o porque te apetece un poema o lo que sea. A partir de ahí, en medio de la jornada y todas las jornadas de tu vida hay lectura por todos los sitios. ¿Por qué? Pues porque hay información, hay comunicación. Y hay un ejercicio que al final termina siendo automático. Entonces, respondiendo a tu pregunta, activo, pasivo, proactivo, obviamente yo soy proactivo. Yo, todo lo que entra por mi vista, luego mi cerebro lo determina en placer, en necesidad, en alimentación o en nutrición o en el placer de comer, como decía antes con esa metáfora, si se me permite.
Sí, sí, por supuesto. Además es que los niños, una de las cosas que más sorprende cuando empiezan a leer, con tus hijos, es que es algo común a todos, es cuando te dicen aquello, cuando los ves que van en el coche y van leyendo los carteles.
Sí.
Empiezan a recibir información.
Es fantástico.
Sí, justo. Pues un poco eso es lo que quería decir, es lo que hacemos permanentemente.
Sí, pero fíjate, Eduard, yo que tengo niños también, ahora ya son mayorcitos, pero recuerdo esa anécdota perfectamente, y me viene muy bien para cosas que probablemente diremos en el programa. Los niños hoy en día, como tantas otras cosas, aprenden muy rápido, ¿no? Hoy nos fascina a todos cómo son nativos digitales y, por lo tanto, ellos, la sociedad, entre botones para manejar aparatos, dentro de poco entre pantallas táctiles, porque ya no hay ni botones, se han criado y, por lo tanto, eso lo traen de serie y se encuentran mucho más cómodos que los que tenemos cierta edad. Bueno, pues fíjate, antes de que cualquier niño, y eso si hay algún padre, sobre todo si el niño es pequeño, que se fije, antes de que cualquier niño, excepto un superdotado que tenga la posibilidad de poder leer a los 2 años, pero a esa edad, entre el año y los 2 años, cuando empiezan a ser personitas, a decir palabras, a sostenerse en pie, y antes de que empiecen a leer carteles, que eso empezará a los 4 o 5 años, ¿vale? Pero entre los 2 y los 4 empiezan a hacer una cosa que realmente es fascinante, empiezan a distinguir logos. Nuestra sociedad es una sociedad de imágenes, de logotipos, de colores. Yo recuerdo perfectamente cuando mi hija, que hoy tiene 18 años y que es universitaria, mi hija mayor tenía, pues eso, 2 añitos, decía y señalaba con el dedo Telefónica. Y era incapaz de poder ver y de leer la palabra. Pero la T de Telefónica, fíjate el poder de las multinacionales, por cierto.
Sí, bueno, el poder de los logos, es aquello de los iconos.
Sí, el poder de quedarse en la mente de una persona con 2 años, que es, digamos, la mente más prístina que pueda haber o más inocente.
Bueno, hay quien dice que, yo creo que eso, incluso Walter Benjamin empezó a hablar de estos temas cuando empezaron los primeros logos comerciales, la industria empezó a transformarse además en industria de la imagen y de la información, cómo los niños transformaban en el saberse los árboles o las plantas, que era la relación habitual, la relación con la naturaleza, a saberse las marcas de los coches.
Sí, sí, pues ahora pasa un poco lo mismo, pero es que los logos se leen. Es una parte de lectura.
Sí, sí, sí. Muy bien. Es,
si acaso la más intuitiva.
Sí, la más intuitiva. ¿La más intuitiva? ¿Seguro?
Seguramente porque es la que hacemos desde más pequeño. Hombre, obviamente la más intuitiva, si pudiéramos decirlo de alguna manera, y vuelvo a un tema que he sugerido antes, es el de la lectura de los microgestos.
Ah, es que ahí es donde
yo iba, sí. Hay estudios que determinan, y algo he leído al respecto, y es fascinante, que además son estudios absolutamente sexistas, que determinan la capacidad diferente del sexo femenino frente al masculino de observar los microgestos. Voy a hacer un comentario que seguramente puede parecer machista, pero no lo es. Cualquier hombre que nos esté escuchando ha podido escuchar a su pareja el ¿qué te pasa? Sí, y no ha dicho nada. Simplemente es un milímetro diferente el párpado izquierdo, por decir algo, ¿no? Esa capacidad de captar el gesto diferente y la emoción que hay detrás del gesto, esa lectura de caras, es muy superior en el sexo femenino que en el masculino. Los hombres nos regimos por otros parámetros y obviamente ante esa ¿qué te pasa? No sabemos más que decir. Y esta, con perdón, ¿y esta tía cómo sabe que me pasa algo? Si no he dicho nada, ¿no?
Sí, bueno, y sin embargo, se supone que eso es algo que se tiene que cortar en algún momento. Eso es lo que hacen los niños pequeños, al identificar los gestos de la cara de su madre, principalmente de su madre.
Claro, sí.
Para saber si tiene que llorar o no tiene que llorar.
Esa es la primera lectura. Antes de la de
Sí. Cuando te comentaba antes el tema de que leer es también una manera de interpretar el mundo, todo el mundo, no solamente el mundo escrito, me refería justamente a eso, que durante mucho tiempo se ha entendido que la lectura era exclusivamente una interpretación textual.
Sí.
Coger una especie de hermenéutica, coges un texto y sabes, intentas saber qué quiere
decir.
De
repente sabes leer, ¿no? Frente a un analfabeto que no, y eso te hace...
Justo. Pues justamente los analfabetos también saben leer.
Sin duda.
De eso iba. Y generaciones anteriores a la nuestra, lo podemos comprobar, la sabiduría de generaciones anteriores a la nuestra, que a veces nos sorprende, por culpa de ser lectores, posiblemente.
Claro, y los que se supone que sabemos mucho, somos muy doctos porque leemos mucho, bien en papel o bien electrónico, en fin, luego hablaremos de eso, supongo. Hemos seguramente olvidado, y es una lectura que practico a menudo, porque además la aprendí de mis abuelos, y me ha gustado mucho, es la lectura de paisajes, la lectura de la naturaleza. El abrir una ventana, el mirar al cielo, saber si estás en primavera, en verano, en otoño, es de día, es de noche, qué luna hay, qué viento sopla, qué temperatura, eso sí es fácil porque normalmente la tenemos, pero bueno, la predicción del tiempo para los próximos días y por qué, qué mareas, qué van a hacer los peces, qué van a hacer los animales, las migratorias, las aves migratorias, a mí me dicen muchas cosas. Todas esas lecturas y obviamente las plantas, el mundo vegetal, con tantas cosas que te dice.
Eso es lo que un poco hemos, no exactamente transformado, pero sí que hemos...
Hemos dejado de aprender a leer,
a leer nuestro entorno.
Nuestro paisaje, lo que nos quiere decir la naturaleza en cada momento, y es la lectura más importante que tenemos que hacer cada día.
Y sin embargo, tal vez sorprende también cómo eso se transforma en relación con la anécdota que comentábamos de que los niños ya no... interpretada, no sabían qué árboles eran, pero sí que sabían qué marcas. Luego te sorprendes también de cómo las personas que viven, sobre todo en las grandes ciudades, cosa que cada vez hay menos diferencia.
Sí, hay una cosa que es monstruosa, que es el concepto granja-escuela, ¿no?
Sí.
Es una cosa que, en fin,
sí, es un poco monstruoso.
Te pone los pelos de punta.
Es un poco de peli de terror.
Es el zoo, efectivamente.
Sí, es un poco.
Mirad las gallinas que no nacen en las estanterías de los supermercados.
Los supermercados, lo que la leche no viene directamente de
Tetrabrix, ¿no? Efectivamente.
Tetrabrix. Pero sí que hay una pequeña transformación en el cerebro que hace que las personas que viven en las grandes ciudades se comporten con la ciudad de la manera en que esas generaciones anteriores se comportaban con la naturaleza.
¿Tú crees?
Sí. Y saben, a veces yo me he sorprendido. Gente que vive en grandes ciudades, como los que vivimos en ciudades intermedias o ciudades pequeñas, normalmente siempre hacemos el mismo comentario, y sobre todo si te gusta vivir en una ciudad de ese tipo. Yo no viviría nunca en Madrid,
yo tampoco.
O en Barcelona, o en Nueva York, o tal. Y sin embargo, la gente que vive allí, Cuando estás con ellos y los ves moverse por la ciudad y con la naturalidad con la que lo hacen, con la que interpretan su entorno, les dices, no sé cómo lo puedes hacer. Y yo siempre he pensado que es eso.
Se han adaptado al ecosistema.
Sí,
su ecosistema es de una ciudad de millones de habitantes.
Justo, y saben interpretar los movimientos de la ciudad.
Sí, nosotros me refiero a los que vivimos en entornos como este, que además para mí, y además no sé si lo decía Aristóteles o seguramente un filósofo griego, un sabio griego, la polis ideal tiene 200.000 habitantes, que es aproximadamente el tamaño del
centro. Sí, ya lo decía. Bueno, hay quien dice, ayer leí una cosa que estaba muy bien, y es si los griegos cobraran por cada vez que citamos a los
desde luego no habría crisis de la deuda, ¿no?
No tendrían crisis de deuda y la señora Merkel estaría bastante más contenta. Llevamos como un cuarto de hora.
Sí, y no me has hecho ninguna de las 15 o 20 preguntas que tienes aquí preparadas.
Pero bueno, eso es que estamos
a gusto, ¿no?
Sí. Si te parece, podemos hacer un corte musical.
Claro,
Pepe,
sí.
Cuando ya recordaréis que a los invitados les decimos que ellos mismos elijan la música que vamos a utilizar como corte entre la conversación. Y Pepe ha elegido Pink Floyd.
Bueno, yo me gustaría aprovechar y decir un poquito por qué, ¿no? Seguramente a las personas de nuestra generación, Eduardo, no hace falta explicarles por qué se elige Pink Floyd. Pink Floyd es el rock sinfónico. Un concepto que es absolutamente ya de dinosaurio, que se ha perdido y que probablemente muchísimos de nuestros oyentes no entenderán, pero simplemente yo les invito a que cierren los ojos y se dejen se dejen hacer llevar y sentir por esta música, que es como escuchar una orquesta sinfónica, pero con música rock. Y además, Pink Floyd y la radio de los años 80 y de los años 90 para mí tiene un significado especial y me gustaría compartirla con vosotros.
Muy bien. Laura, ¿qué hemos elegido como primer tema? Muy bien, bueno, del Dark Side of the Moon, que es uno de los discos referentes de Pink Floyd. Vamos con ello. Pink Floyd. Primera píldora sonora en este programa llamado Tinta Sonora.
Bueno, la pregunta a los oyentes es, ¿os ha gustado?
Espero que sí. Yo creo que sí. Ya se lo comentaba a Pepe, ahora os estoy hablando directamente a vosotros, oyentes, que en esta emisora hace 2 años hubo un maravilloso programa llamado El Bueno, el Feo y el Malo, que dedicaron toda una temporada a hablar de Pink Floyd. Todo eso está descargable. O sea, si queréis podéis entrar en la web y os bajáis el
pues
programa.
Pues yo me lo voy a descargar, sí o sí, Eduard.
Lo disfrutarás, lo disfrutarás.
Me encanta Pink Floyd muchísimo. Y en la radio mucho más.
Bueno, vamos a pasar a una parte de la entrevista, ya casi casi no de pregunta-respuesta, pero sí de cosas más o menos concretas relacionadas con la lectura y tu mundo. Y tu mundo. La primera de todas es si tienes un espacio para la lectura. Un espacio que siempre sea el mismo, o varios espacios.
Bueno, yo tengo un altar.
Está bien.
Porque la lectura es sagrada, y las cosas sagradas hay que tenerlas en un altar. Bueno, quizá es demasiado poético, ¿no? Pero es una metáfora que ayuda. Sí, a mí me gusta mucho leer, y mi altar es mi mesilla de noche, que por cierto es un caos.
¿La mesilla de noche?
Sí.
¿Tú eres de los que leen antes de dormir?
Yo tengo que leer antes de dormir, si no, no soy capaz de dormir. Aunque sea, como he dicho antes, el prospecto del medicamento o la etiqueta del champú.
Está bien, porque yo pensaba que casi todo el mundo hacíamos lo mismo. Yo también lo hago, casi todo. Más que nada porque es el momento, al final del día, en el que el cerebro está... Karajan decía que cuando grababa a las grandes orquestas, hacía las mejores grabaciones las conseguía de madrugada cuando los músicos estaban exhaustos,
claro.
Que era el momento en el que conseguían sacar el alma.
Sí, pero eso que dices es absolutamente cierto, no en el sentido de estar exhausto, sino en el sentido de, también hay estudios al respecto, que soy incapaz de citar, que dicen que, lógicamente, el sueño va a quedar condicionado por tus últimos pensamientos antes de dormir. De manera que casi puedes elegir cómo vas a dormir esa noche.
Eso también es un poco peligroso.
Bueno, pero está en tu mano.
Es la sugestión.
Lógicamente, si te pones un rock duro y te pones a hacer gimnasia como un loco, te tomas un estimulante y te lees un fanzine de estos cañeros, no creo que tengas sueños muy placenteros. Pero, bueno, si al revés, has tenido un día exhausto, como has dicho antes, necesitas relax, necesitas... te gustaría tomar la píldora azul para tener unos sueños agradables, pues los puedes inducir a partir de qué lecturas.
Pues yo, que pensaba lo mismo, que pensaba que prácticamente todo el mundo... hacíamos eso, me he encontrado con un par de entrevistados que me han dicho que en absoluto, que son incapaces de leer antes de dormir y que desde luego nunca leen en la cama.
Bueno, obviamente hay cosas mejores que poder hacer en una cama, pero no se hacen todos los
días.
Ojalá, ¿no?
Entonces, la mesita de noche, ¿vale? No eres lector de sofá, no eres lector de sillón.
No, al revés. No, a mí me gusta leer acostado. Además, bueno, pues no solamente por mi trabajo, sino porque, y no hemos hablado todavía de eso, pero la forma de leer ha cambiado mucho y más que va a cambiar en los próximos tiempos, soy lector de pantalla. Y entonces he descubierto que hoy en día hay portátiles que pesan muy poquito, que además tienen la conexión a internet inmediatamente, y yo más de la mitad, bastante más de la mitad de lo que leo en esa postura, no exactamente de acostado, pero sí sentado en la cama, recostado sobre el cabecero. Soy de pantalla, eso sí.
Ah, bueno, pues esa me la guardo.
Sí,
ahora después de esta batería me la guardo para hacerte una pregunta sobre tecnologías y sobre nuevas tecnologías, nuevos dispositivos de lectura. Cuando te he dicho un espacio, aparte del espacio habitual, hay gente que va buscando espacios para la lectura, igual que ese que tienes cada día. Sí. No siempre estamos en nuestra cama.
Un altar realmente, cuando decía altar, es un rincón sagrado para tu actividad sagrada de leer, ¿no?
De leer. Pero luego resulta que nos vamos de viaje.
Sí.
Intentamos aprovechar los viajes en tren, por ejemplo, para leer.
Sí, es cierto.
Yo conozco personas que les gusta buscar sitios, aparte de su altar de lectura, que les gusta
buscar otras iglesias donde leer.
Sí,
¿no?
Tengo un amigo que me dice, mira, yo es que me voy a tal puerto, estoy hablando de una localidad muy concreta, tal puerto pequeño y tal, y me encanta cada cierto tiempo irme allí, sentarme al lado de donde están los pescadores y leer.
Fantástico.
¿De esos espacios tienes alguno así de buscando?
Bueno, la lectura en la playa es algo que yo creo que todos hemos probado. La lectura en la playa es algo especial. Lo que pasa es que no siempre se puede leer en la playa.
¿Con sombra? Perdón, ¿con sombra o con sol?
Pues buena pregunta. Mejor con sombra. ¿Sabes qué pasa? Sí. Que el sol de verano aquí te lo ciega todo. Y no me gusta para nada leer con gafas de sol. Entonces te tienes que poner las gafas del sol, porque si no se te acaba quemando la vista, y leer con gafas de sol para mí es un sacrilegio. Es leer con un filtro. Y con filtros nada.
Yo es que justamente por eso estaba acordándome de mi mejor experiencia de lectura en la playa, y fue con sombra. Con sombra, que me leí un libro en una tarde, eso que llegas y ¡pam! Y sin embargo, yo que soy un lector más o menos voraz, que me gusta mucho leer, últimamente sí que me pasa que voy a la playa y vas a tomar el sol y tal, y me cuesta.
Sí.
Me cuesta ponerme al sol. Sí. Al sol y estar leyendo mucho.
Sí,
mucho,
pero seguramente porque hay otras cosas que te interrumpen la soledad que hace falta para la lectura. La playa con niños es incompatible con los libros. La playa con la pareja, pues hay que tener muy buen feeling para saber que, bueno, estoy leyendo, no es que no quiera estar contigo ni te quiera, ¿no? Lo típico de, es que no me dices, es que no me cuentas nada, es que nunca hablas, bueno, es que estoy leyendo.
Bueno, pues ahora voy a introducir yo una... Esto no estaba previsto en esta batería de preguntas, pero sí que... Es que eso es bastante importante. Mucha gente identifica la lectura con un viaje a otro mundo. Es decir, lo digo desde fuera.
Sí.
Muchas veces nuestras parejas o las personas con las que estamos, nuestro entorno, identifican el momento en que una persona está leyendo con un momento en el que no está.
Sí. Bueno, obviamente si estás leyendo no estás,
pero
puedes volver en el minuto uno, o sea, no hace falta, no es que estés ausente, es que simplemente que estás leyendo, estás en otra actividad. Yo al respecto te voy a decir una anécdota que me llamó mucho la atención hace 5 o 6 años. Fui a oír a un gurú de internet, no recuerdo ahora el nombre, una charla, pero sí la anécdota que contó, que es que sus amigos le decían que, bueno, que ellos, pues esa frase que te habrán dicho aquí 100 personas, ¿no? Que es que no tengo tiempo de leer, ¿no? Y le preguntaban, oye, ¿y tú cómo lees tanto? Si realmente no tienes mucho tiempo. Y él decía, bueno, es que para mí leer es una cosa muy importante. Realmente hay gente que no lee pues porque no tiene tiempo, pues porque ve televisión. A lo mejor es que es muy importante para él, no lo estoy descalificando. Simplemente es que si para ti leer es muy importante, pues tienes tiempo para leer, como para otras cosas que sean muy importantes.
A veces sucede también que muchas personas... retrotrayéndonos un poco en la conversación, no identifican como lectura muchas cosas que sí que lo son.
Claro.
Que también pasa. Hay personas de las que te dicen, no tengo tiempo para leer, y luego rascas un poco en su vida y se
no
han pasado prácticamente
cosa, ¿no?
Todo el día.
Claro.
Todo el día leyendo.
Efectivamente.
De todas formas, sobre lo de que no tengo tiempo para leer, no me lo han dicho mucho, pero es que yo tengo un reto en este programa, y es que algún día traer un invitado que no quiera, no le guste, no le apetezca y realmente no lea. Y que me explique por qué.
Bueno, te diría dónde puedes buscarlo, pero me ganaría enemigos, ¿no? No sé.
No, está bien. Luego, como era, a micrófono cerrado me lo
sí,
dices,
bueno,
que me
no,
lo anote.
Puedes, no sé, inténtalo en el fútbol, por ejemplo.
Pues no te creas, yo tengo, sobre, al respecto tengo experiencias sorprendentes.
No, pero había un futbolista famoso italiano, creo que era internacional, que presumía de que no había leído nunca un libro, solo uno, que fue el que escribió, y vendió muchísimo. Bueno.
Eso pasa. Bueno, pero también pasa en el mundo de la música. Yo también tengo algún ejemplo en mente en todos los ámbitos. Si te puedo decir que incluso en los profesionales relacionados con la lectura también pasa.
Sí,
¿eh?
Sí. Otra cosa es que a veces uno necesita desconectar. Yo me ha pasado este fin de semana precisamente y no tiene nada que ver con que tú me hubieras dicho de venir a leer. Yo, como te he dicho, soy un lector muy proactivo de pantallas. Prácticamente ya solo leo lo que mis distintos dispositivos, porque además soy multifuncional, me da igual el teléfono,
ahora vamos a eso.
La tableta, el ordenador, el portátil, es igual, todo lo lees por pantalla. Pero este fin de semana que he tenido, fin de semana de venir de una semana de mucho estrés y de decir necesito desconectar, he desconectado hacia la tinta.
Hacia la tinta escrita.
La y,
tinta
me lo he pasado,
líquida, ¿no?
Y me lo he pasado como un enano.
Es de vez en cuando volver.
Hay que volver a las viejas amantes,
las costumbres,
¿no? que nunca fallan.
Nunca fallan. Bueno, pues al respecto, este espacio de más o menos anecdotario de altares lectores. Te he preguntado por un espacio, ahora te pregunto por un tiempo para la lectura. Más o menos me lo has dicho.
Bueno, sí, pero luego hay otras liturgias dentro del día, ¿no? Por seguir con el símil religioso, que es muy bonito, ¿no? Si alguien conoce los monasterios y demás, pues tienen sus maitines y sus... ¿cómo se llama?
Sí, su tiempo de lectura.
Sí. No, pero su tiempo de oraciones a lo largo del día tienen diversas horas u horarios para diversas actividades, y dentro de las actividades diarias hay 3 o 4 para oración, ¿no? Lo mismo que los musulmanes rezan 5 veces al día, los monjes en según qué monasterios pues tienen también sus, pues eso, recuerdo los maitines, que es la primera, pero luego tienen, bueno, algunas más que ahora mismo no me salen, ¿no? El Ángelus, por ejemplo, que es a las 12 del mediodía, etcétera. Entonces yo tengo algunos rituales a lo largo del día para la lectura. El primero es a primera hora de la mañana, que es que yo no sé llegar a mi oficina si no traigo la prensa leída. Entonces, bueno, es un ejercicio de gimnasia que es que si no parece que me falta algo, parece que me he perdido lo que voy buscando todo el año, justo hoy que no he leído,
la prensa. Es una sensación
además,
que hemos tenido
sí,
muchos.
Sí, pero además la prensa local, ¿vale? Porque habitualmente, bueno, yo también soy de los de radio, yo me despierto y lo segundo que hago, lo primero es incorporarme de la cama y lo segundo es poner la radio. Y lógicamente mientras el aseo, etcétera, y el desayuno, digamos que ya vengo con la información puesta en el cerebro, que es la que te dicen la radio. Y la radio a esas horas suele darte resúmenes de prensa. Con lo cual la prensa nacional, la tienes más o menos leída, los artículos, los editoriales, ya sabes de qué va, ¿no? Pero la prensa local no, aunque bueno, la radio local en las desconexiones
lo intenta,
¿no? Pero bueno, siempre es cierto que dices, bueno, la radio local me puede haber dado las grandes pinceladas, pero siempre hay la pequeña noticia que es curiosa del barrio de no sé qué o de la... el titular de no sé cuánto, las noticias de la universidad. Hoy nos hemos desayunado con el inmenso presupuesto que genera esta universidad, que son 90 millones de euros. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con 90 millones de euros?
Y se hacen.
Bueno, y se deberían hacer, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y bueno, esas cosas, si no las lees en la prensa local, y además te da la sensación, hoy con internet eso se matiza, pero te sigue dando la sensación de que te has perdido algo que tenías que haber sabido y quizá dentro de una semana te haga falta. Entonces, ese ritual de primera hora de la mañana, yo, fíjate, entre el desayuno y el trabajo, tengo que pararme en una cafetería a leer el periódico. Además, soy incapaz de pagar un euro por un periódico local. Necesito leerlo gratis.
Por favor.
Bueno, eso te estoy contando mis pequeñas perversiones. Claro, mis pequeñas perversiones lectoras. Pero el periódico local todavía prefiero leerlo en papel que en internet.
Pero porque es un buen ritual el del café, el café y el bar.
Y el periódico, sí.
Yo lo hago con la prensa deportiva.
Yo es que la prensa deportiva para mí es un sacrilegio.
Yo durante épocas lo he pensado, hasta que vi a una amiga esperando a un autobús, una amiga muy lectora y una persona a la que tenía bastante aprecio. Esperábamos, teníamos que coger dos autobuses con una media hora de diferencia. Yo lo cogía media hora antes. Yo subí al autobús y cuando ya nos despedimos, bueno, ya nos vemos, ella me dijo, bueno, me voy a comprar algo para leer esta media hora. Y vi que venía con un periódico deportivo, que se sentaba en uno de los bancos de espera, y yo desde la ventanilla del autobús la vi cómo iba pasando las hojas y doblándolas una a una, y se leía prácticamente, o por lo menos me dio la sensación de que se iba a leer el diario desde la primera línea hasta la última.
Incluidas alineaciones de equipos.
Incluidas las alineaciones de equipos, sí. Y yo me quedé absolutamente sorprendido, tanto que dije un día, lo voy a probar. Y bueno, es una manera de desconectar como
otra
cualquiera.
A mí hay cosas que me molestan, pero bueno, es mi forma de pensar, no... Son hechos, no son opinables. Y es que el Marca es el periódico no solamente más leído de este país, creo que tiene 5 millones de lectores diarios, que es una barbaridad, sino que es también una de las 10 palabras más buscadas en Internet en España. Es decir, la gente lee el Marca, lo lee por Internet, es decir, es una adicción total, ¿no?
Sí.
Entonces, este país que no lee nada, que tenga 5 millones de señores y señoras que leen el Marca como única lectura, pues dice cosas, ¿no?
Sí, bueno, pues algo se lee.
El Marca, luego el AS también, el mundo deportivo, ya entramos en el tema del forofismo.
Sí, pero el tema del Marca en concreto, yo, esa experiencia que tú comentas, me pasó hace unos días en el metro de Madrid, ver un señor completamente trajeado, los que este señor va a trabajar en algún ministerio a primera hora de la mañana y leyéndose el Marca.
Se tiene que ir al ministerio con el Marca leído.
Sí, sí, con el Marca leído, eso es imprescindible.
Tiene que haber gente para todo.
Bueno, pues eso tiene que ver un poco con la última pregunta de esta sección, que es un espacio... un tiempo, una disciplina.
Bueno, pues la disciplina es un poco, a ver, es la gimnasia que te comentaba antes. Necesito salir de casa con la prensa leída y necesito leer algo antes de dormir. Eso son, digamos, las dos disciplinas que tienen que ver con los tiempos y espacios.
Y
luego a lo largo del día, lógicamente, yo por mi trabajo y por mi forma ya de pensar, estoy obligado a darme un repaso por mis redes sociales después de la lectura de prensa y nada más llegar al ordenador. Yo lo primero es darme una vuelta por mi Facebook, mi Twitter y mi correo electrónico. Esas son unas disciplinas sin las cuales además ya no puedo estar.
¿Ves? Eso es a lo que yo me refería. Muy bien. No ha hecho falta que te lo preguntara otra vez, porque hay algún invitado que sí que lo de la disciplina electoral no lo acaba de entender. El tema de ya no solo esas, entre comillas, lecturas de placer, como sería la de necesidad de información y la del placer de desconexión del final, sino que tiene que ver con algo...
La del trabajo, la del día a día, ¿no? Te podría decir también la lectura de las cartas, la del correo, no electrónico, pero ¿sabes qué pasa? Que el correo ya solamente vienen cosas del banco. Entonces yo tengo una perversión fantástica que es no abro las cartas del banco. Las almaceno y cuando tengo cientos no las quemo porque me parece que el residuo no merece la pena, pero sí que las someto a destructores de documentos y hago confeti con ellas.
Pero eso es un placer.
Total. Absoluto. Y además se lo brindo a los demás.
No, perfecto.
Es decir, si el banco quiere algo importante de verdad, que le debes dinero, te llaman.
Sí, sí, por supuesto.
Entonces todo lo que te están mandando es porquería, basura, no me interesa.
No, bueno, yo ya creo que hace tiempo y voy poco a poco intentando que me envíen poco.
No, pero es que ellos por insisten, internet. insisten.
Sí, es verdad, es difícil que hacerles entender que no quieres.
Y el otro día colgaba en una de mis redes sociales, yo soy muy cañero, y invito a la gente que se me apunte al Facebook y al Twitter. Mi Twitter, por cierto, es Pepe Orts, @Pepe Orts, que yo a todo el mundo le digo que sí. Y yo ponía al respecto de un famoso banco cuyo nombre vamos a omitir, pero que ha comprado una famosa caja cuyo nombre vamos a omitir, que es de la provincia de Alicante y que ya sabe todo el mundo de quién estamos hablando.
Sí, yo creo que...
Me mandaba ese banco, del que soy cliente, que no amigo, me mandaba una publicidad diciendo, ¿cómo ves tu futuro, no? Y tal. Porque tienen planes de pensiones y demás. Y yo decía, ¿sabes cómo veo mi futuro, querido banco? Me veo sin ti en él.
Muy bueno. Y es una lástima que no se pueda cumplir.
Bueno, bueno, yo estoy en ello.
Sin
cuando sea mayor no quiero ir al banco ni a pedir la hora.
Ay, por favor. Ese es un sueño que muchos...
Bueno.
Mira, nos viene perfecto, perfecto. Porque el siguiente tema que hemos elegido, este sí recuerdo perfectamente el título, es Money, de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd.
Bien traído.
Y creo que nos vamos directamente a escucharlo.
A por el dinero.
Thank you.
pues con el money de fondo, sí. Hemos hecho aquí, vamos a hacer un puente, sí, entre hablar de bancos,
sí,
y hablar de dispositivos, los dispositivos que se compran con el dinero que, no, o que nos regalan los bancos.
Están regalando, que por cierto no regalan nada, pero bueno.
Bueno, al final no regalan nada, ¿eh? Por eso digo, que compramos con aquello...
Con el dinero del sudor de nuestras frentes.
Yo siempre he dicho que mi casa pertenece al propietario del banco.
Sí,
que le tengo. Vamos a ver, directamente, yo sé que este tema te interesa especialmente. Lectura en papel, en pantalla, dispositivos lectores, por lo que he querido entender de la conversación, creo que
bueno,
varios.
Yo tengo varios dispositivos lectores, sí. De hecho, algunos he dejado de usarlos. Y volveré a usarlos, los he prestado para que otra gente los pruebe, las tabletas, famosas tabletas digitales. Yo tengo un iPad desde hace un año y medio. Y te comentaba a micrófono cerrado que tengo descargados en el iPad entre 200 y 300 libros, pero dejé de hacerlo porque al final me convertí en un coleccionista compulsivo de libros digitales que luego nunca leía, ¿no? Entonces sí, tengo varios dispositivos, tengo el teléfono, el smartphone, como ya mucha gente, que obviamente es el dispositivo que me produce dolor al leer, porque la letra es muy pequeñita y ahí es cuando te das cuenta que necesitas gafas. Y luego todas las pantallas que nos rodean a diario, que al final acabaremos teniendo pantalla en el frigorífico, obviamente la televisión es una pantalla, pero tendremos, y yo ya he visto algún vídeo y no tardará mucho, el espejo del cuarto de baño como pantalla. O sea, al final nuestra vista va a ir no solamente de pantalla en pantalla, sino que nuestra vida va a empezar a ser todo aquello que sucede detrás de una pantalla.
O directamente reflejado en una pantalla. Esas pantallas que a veces son espejos de nosotros mismos.
Si contáramos los minutos, horas que nos dedicamos a ver lo que pasa detrás de una pantalla a lo largo del día, seguramente nos espeluznaríamos.
Sí, un poco es lo
que... Si luego contas la televisión y el cine, imagínate. Sí. Todos son pantallas.
Pero todo eso son maneras de leer.
Bueno, son maneras, lecturas, claro.
Por supuesto.
Claro, yo antes sé que... hablábamos de la lectura de paisajes y de rostros, ahora hablemos de la lectura de lo que hay en una pantalla.
En una pantalla, lectura digital.
Efectivamente, yo soy un muy lector digital y además la lectura digital no tiene nada que ver, y seguramente nuestros oyentes que hayan hecho la prueba no tiene nada que ver con la lectura, vamos a llamarle analógica o en papel o en fresco, en tinta fresca, como en tú tinta. Decías. No tiene nada que ver, no. De hecho, hay un libro que también te comentaba y que no soy capaz de recordar literalmente el título, pero te lo mandaré por si quieres decírselo a algún oyente.
Lo comento. Sí. Nosotros que también tenemos perfil en Facebook, aparte de que en el de Pepe, que además tiene un par de blogs, puedo citarlos.
Sí, naturalmente.
Zumo de pomelo, eso que es un título que me ha encantado, y Lágrimas perlas, que creo que es más de poesía.
¿No? Más intimista.
Más intimista.
Más de sentimientos.
Ambos están en Blogspot, los podéis buscar.
Sí, lo que pasa es que los tengo un poquito abandonados. ¿Sabes por qué? Porque
es que el blog está desapareciendo.
No está desapareciendo, está cambiando.
Sí.
Está evolucionando. Yo, si me tuviera que definir como lector, que no me has hecho la pregunta, pero yo me la hago y me la respondo, soy Juan Palomo. yo soy un lectoescritor. ¿Qué significa? Que por mi trabajo tengo que escribir cosas. La tarea de escribir es una tarea fascinante. No me siento especialmente dotado para escribir literatura ni poesía. Pero sí de que tengo que escribir sobre todo opinión y artículos y demás. Escribo en prensa, sobre todo artículos de internet de vez en cuando, ¿no? Entonces, eso también te entrena la mente y la forma de leer en doble vía. Es decir, leo, pero escribo. Eso es un resumen muy resumido, valga la redundancia, de lo que es la web 2.0. La web 2.0 es, como todo el mundo sabe ya, conversación. Es decir, tengo que ser capaz de que a lo que escribo a lo que leo poder escribir, o a lo que escribo, como escritor de blogs o gestor de páginas web o de contenidos online, tener que responder a lo que me dicen desde la otra parte. Es decir, entonces esa lectoescritura, que empieza a ser automática porque cualquiera puede responder en un blog o en una red social en tiempo real, nos hace ser lectores diferentes.
Sí, eso es lo que me comentabas. Todo viene a colación de que el título del libro que Pepe nos recuerda y que no acabamos de identificar, lo colgaremos en nuestro Facebook.
Lo colgaremos y tiene que ver con cómo ha cambiado nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra forma de pensar con Internet. De hecho, el libro hace unas reflexiones muy buenas sobre que Internet no nos está permitiendo lecturas profundas, sosegadas. No somos capaces de leer un tocho ni de 200 páginas en un libro digital. Por eso te decía antes que yo dejé de bajarme libros digitales cuando me di cuenta que no los leía. Y ahora lo que hago es, no sé si algún lector tendrá esa pauta de lectura, yo antes hablábamos de mi mesilla de noche. Yo contaba anoche, sabiendo que te iba a venir hoy, digo, además me mandaste un Facebook a la 1 de la madrugada, que yo todavía estaba conectado, además.
Sí, bueno, a respuesta de uno también tardé, tuyo tardío.
conté como 6 o 7 libros en la mesilla de noche, porque yo soy de empezar libros más que de terminar. Para terminar un libro tiene que merecer la pena que yo...
¿Tú los abandonas?
Sí, muchos.
Interesante.
Yo abandono muchísimos libros.
¿Llegó un momento que los abandonabas o los he hecho siempre?
Creo que lo he hecho siempre. A mí, un libro, para que llegue hasta el final, me tiene que seducir y convencer. Yo
es que he llegado a ello.
Yo soy muy de dejar libros, pero también de tener muchos libros a mitad. Y además de leer 4, 5, 6 libros simultáneamente, a trocitos, obviamente.
Lo de la mesilla de noche.
Sí, 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 sí. Entonces, con esa dinámica te das cuenta que luego en tu tableta digital, porque los programas de lectura, la mayoría, o de gestión de textos digitales como libros, te permiten casi identificar la última palabra que estabas leyendo hace 3 meses. Tú abres el último libro y te sale por la página que dejaste. Ya no hace falta separador.
Es una maravilla.
¿No? Es una maravilla. Pero te das cuenta de la cantidad de libros que tienes empezados sin terminar. Bueno, todo esto tiene que ver con la lectura digital según este libro. Porque nuestro cerebro ya no está acostumbrado a la densidad de información. Porque seguramente la vista, por motivos fisiológicos o los que fuere, se concentra en píldoras de información. Hoy en día, Internet, el mundo digital, las pantallas nos hace que leemos poco y concentrado. Y eso es una cosa sobre la que merece la pena reflexionar.
Ya no somos lectores, somos hiperlectores.
Estamos infoxicados.
Sí, sí. Ese concepto lo tenía subrayado, además.
Me encanta la infoxicación, por si alguna persona no lo conoce. Es la cantidad de información que es tanta hoy en día que nos intoxica. De hecho, hay una anécdota que a mí me encanta contar, sacada de Internet también, que dice que toda la información contenida en una semana de ejemplares del New York Times, hoy en día, es la equivalente a la que recibía un ser humano del siglo XVIII durante toda su vida. De manera que fíjate la cantidad de información que podemos manejar a la vez. Todo el mundo está a un golpe de clic. Y eso nos satura, nos intoxica, nos infoxica.
Sí, nosotros en los documentalistas, supongo también por el tema este de formación profesional, pues de hecho lo de hiperlectores, haciendo el símil con la hipertextualidad.
Con el hipervínculo y
el hipervínculo. Y es que vamos saltando permanentemente.
Eso es.
De esas píldoras de una a otra.
Por una parte es fascinante, por otra es lamentable, ¿no? Porque no terminamos de centrar.
Bueno, pero supongo que también estamos en evolución permanente. ¿No tienes esa sensación de estar en evolución?
Sin duda.
¿De ser una especie de cobaya?
Sin duda. Eso cualquier persona sensible la tiene que tener. O sea, no hace mucho leía, a la redundancia, un libro que ese sí recuerdo el título y recomiendo a todo el mundo. Se titula, es un bestseller sobre el mundo de la alimentación, que me gusta mucho ese tema. Se llama El detective en el supermercado. Y para resumirlo, decía, ¿qué es comida? Pues comida, hoy en día, es todo aquello que nuestra bisabuela identificaría como tal en el lineal de un supermercado. Si te pones a reflexionar sobre esa fase, es verdad. La mayoría de cosas que hay hoy en un lineal, no vamos a dar marcas de cualquier hipermercado, es inidentificable como comida por una persona de hace 100 años. Pues pasa un poco lo mismo con la lectura. Nuestro cerebro ha cambiado de tal manera que hoy en día lectura o literatura es guerra y paz, sin duda, lo es y lo seguirá siendo, pero son otras cosas que hoy devoramos. De hecho, yo en una ocasión... se me ocurrió en un Twitter lanzar un tuit, lo que pasa que no tuvo mucho éxito porque yo tampoco tengo muchos lectores, muchos seguidores, muchos followers.
Bueno, a veces
pero
esas cosas es...
un tuit al respecto de si alguien se le de hacer un concurso de literatura en tweets erótica. Hacer tweets eróticos en 140 caracteres, claro, con algo más que un gemido, con un punto de literatura, ¿no? Y de repente alguien me dijo que tenía un hashtag para que tampoco recuerdo. Un Twitter sobre literatura y que efectivamente le parecía muy buena idea y lo iba a meter dentro de los subgéneros. Es decir, hay géneros literarios más allá del tuit. El tuit son 140 caracteres, pero dentro de eso hay, supongo que habrá poesía, que habrá drama, que habrá microrelato, claro, con 140 caracteres. Hay un tipo que escribe muy bien en Twitter, que supongo, y que se niega a utilizar el lenguaje tuit, que es Pérez Reverte, ¿no?
Sí.
Cuando quiere, supongo que mucha gente lo seguirá, cuando quiere decir cosas, pues las dice, y si no tiene bastante con 140, pues sigue con el tuit siguiente y con el tuit siguiente. Pero no deja nunca una frase a mitad. Es capaz de contar ideas en 140 caracteres. Para eso hace falta ser un buen escritor.
Voy a ser cruel. Ya hay hasta premios de literatura erótica en Twitter.
Fíjate, yo quería dar un premio.
Yo he sido jurado en un premio de...
Sí. Pues mándame el hashtag porque yo tengo algunos tuits propios interesantes.
Lo haré. Al respecto, se ha editado hace poco, no hemos hablado de literatura, de
no, pero al final nos vamos, la cabra tiramos al monte, ¿no?
Se acaba de editar una de estas maravillosas editoriales nuevas que han surgido, menos mal, que es Impedimenta, que a mí personalmente me gusta mucho, además hacer una edición visualmente, estéticamente
atractiva,
maravillosa.
¿No?
Han editado de un anarquista francés de finales del 19 llamado Félix Fénéon,
¿sí?,
novelas en 140 palabras. Y es que ya lo
eso
hacía.
Es
decir, tenía un espacio en un periódico.
El mundo de hoy es tan cambiante que sirve para todo y para todos. Yo he leído esta mañana, no lo he podido profundizar, que Lucía Echevarría ha decidido dejar de escribir. Yo creo que se equivoca radicalmente. Ella necesita hacerse fama y ahora quiere ser famosa por esa. Pero obviamente es todo lo contrario. El lector más leído del mundo tiene que regalar sus textos a todo el mundo para llegar. Y estoy seguro que el lector más leído del mundo vivirá de su literatura. Solo el mal lector se ampara en que no vende y en que le piratean su obra.
Yo voy más allá. Con el tema de Lucía Echevarría, además la oí ayer y detecté lo que para mí es parte del error de su argumentación.
Sí.
Y nombraba una de estas webs de descargas ponía como ejemplo que estas personas, estos chavalines informáticos, estaban ganando mucho dinero
a costa de ella,
por la publicidad.
Sí.
Digo, pero es que es mucho más sencillo. A lo mejor yo prefiero pagarle a esos chavalines que no a Planeta. Soy sincero.
Sí.
Es muy sencillo. Habla con ellos y que le pongan publicidad a la descarga propia de tu...
Claro,
de tu,
a ver cuánto descargas.
Y tú vas a descargar y vas a cobrar
igual,
¿no?
Claro. Mira, yo creo que es que cabe todo. Cabe desde esa postura hasta un ejemplo que sí recuerdo el nombre porque me llegó hace poco por internet, me pareció fascinante y lo recomiendo a todo el mundo. Una revista no digital, aunque el contenido está digital, 100% digitalizado por los autores, que se llama Orsay.
Uh-huh.
Orsay es una experiencia editorial fascinante, está en internet, la podéis bajar, la podéis ver, hay vídeos fantásticos al respecto, sobre un escritor que después de ser puteado, entre comillas, por las grandes editoriales en tinta, decidió que iba a escribir una revista de opinión con un montón de páginas, no recuerdo ahora, pero del orden de 90 o quizá más, sin una sola línea o texto de publicidad, por ningún motivo. Uh-huh. Y no lo iba a hacer en ninguna editorial. Lo haría con amigos, con gente que le prestara dinero. Bueno, la revista tiene cola y es de una calidad editorial fantástica, en papel da gusto, yo no las he visto, pero la he visto en PDF.
Uh-huh.
Y además, en el momento en que sale en papel, al día siguiente está en PDF la misma revista. O sea, cabe todo.
Me recuerda a Karl Kraus y el Die Fackel, aquel que editaba en la Viena decimonónica y se autogestionaba a sí mismo. Si es que al final todo se repite,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, vamos repitiendo...
Bueno, repetimos pautas, pero por volver al tema y centrarlo, nuestro cerebro ha cambiado y las tecnologías lo han cambiado.
Sin embargo, tú eres consciente de ello, yo soy consciente de ello. Yo creo que esta va a ser la última pregunta. Bueno, la última no, porque sabes que tengo una pregunta trampa para el final.
Bueno.
Y es que los nativos digitales tal vez no son conscientes de esto.
Sí, los nativos digitales se van a perder el placer de la lectura en papel y sobre todo van a caer en una trampa, que es que el libro en papel va a desaparecer. El día que desaparezca el libro en papel, estamos a un solo clic de desaparecer la información. El día que el que tiene el botón rojo para que Internet se corte y se colapse lo haga, nos quedaremos sin ninguna información.
Ray Bradbury, volvemos a Fahrenheit 451. Pregunta última, pregunta trampa. Y es gracioso porque te iba a preguntar, ¿prestas libros? Pero no te voy a preguntar, ¿prestas libros? Voy a preguntar, ¿prestas libros y prestas información? Que antes me ha parecido oír que prestabas tabletas.
Sí, claro, ahora amigos, familiares quieren saber si les conviene una tarjeta y yo se la presto. Mira, presto libros, presto y regalo muchísimos libros. Yo hay un libro que he comprado como 5 veces y no es barato porque además tiene un DVD en él y vale 40 euros. Lo he prestado a cada persona que necesita, he sentido que lo necesitaba, se lo he regalado, se lo he prestado sabiendo que no me lo iba a devolver. Yo presto muchos libros con la plena convencimiento de que no me lo van a regalar y prefiero prestar un libro y regalarlo que perder un amigo.
Que perder un amigo, muy bien. Laura, es nuestra técnico de hoy, se lo agradecemos mucho. Súbenos el último tema que hemos elegido de Pink Floyd. Y sobre él nos vamos a despedir. Pepe, muchísimas gracias.
Eduard, muchas gracias a ti por llamarme, por invitarme y sobre todo a tu audiencia por soportarnos. Y el día que queráis, aquí estaré encantado.
Esperemos que la puedan disfrutar esta conversación, aunque sea a pequeñas píldoras.
Seguro que sí. Y bueno, seguiremos en el Facebook a ver qué tal les ha parecido.
Muy bien. Y a todos vosotros, ya sabéis, nuestra despedida habitual. Sed buenos y leed, que vais a tener mucho tiempo, que vienen las fiestas.